El tema o título de esta noche es realmente Believer In. Pero el periódico no creyó que yo dijera eso y lo reorganizaron, sin mi permiso, y lo llamaron Believe In It. Así que cuando me devolvieron las pruebas, era tan tarde que no tuve tiempo de corregirlas porque ya estaban en imprenta. Bueno, no hicieron más de lo que nuestros eruditos hacen con la Biblia. Tenemos un pasaje en la Biblia que dice la mujer es salva por el nacimiento de hijos, 1 Tim 2:15-RSV. Te dan una nota al pie de página que dice que el pasaje real dice la mujer es salva por el nacimiento del niño. Es toda la diferencia del mundo. Y a través de la Biblia encontrará que cuando no tiene sentido, nuestros eruditos le dan sentido, y no lo es en absoluto. En el libro de Jeremías se nos dice que el hombre se dibuja fuera de sí mismo y comienza a dibujar cuando llega a las caderas. De hecho, sale de sí mismo y luego usa sus manos para dibujar la porción restante. Bueno, los eruditos no podían creer eso y por eso dicen, ¿por qué veo a cada hombre con las manos en las caderas como una mujer de parto, 30 minutos y 6 segundos? Entonces no pretendía el título que me dieron. El título es Créelo. Al difunto Robert Frost, o, tal vez 2 o 3 años antes de morir, un periodista de la revista Life lo entrevistó y dijo, y esto sorprendió a los lectores de Life, que nuestros padres fundadores no creían en el futuro, creían en él, siempre estamos creyendo por delante de nuestra evidencia. Dijo, ¿qué pruebas tenía de que podía escribir un poema? Simplemente lo creí. Dijo, lo más creativo en nosotros es creer en algo. La Biblia enseña que al que cree todo le es posible, no pocas, no si los sabios dicen que es posible, si se puede creer, al que cree todo le es posible. Si esto es cierto, usted y yo deberíamos dedicar toda nuestra vida, en realidad, al dominio del arte de creer. ¿Cómo creer cuando la razón lo niega, mis sentidos lo niegan, todo lo niega? Sin embargo, me atormenta la declaración de las Escrituras, al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿cómo lo hago? Fawcett dijo, usando la palabra imaginación, pero en realidad se puede tomar la palabra creencia de la misma manera, dijo, el secreto de la imaginación es el mayor de todos los problemas a cuya solución aspira el místico, porque el poder supremo, la sabiduría suprema y el deleite supremo residen en la lejana solución de este misterio. Bueno, si eso es cierto, debería dedicar todas mis energías al dominio de este arte de creer y el arte de imaginar. Porque la imaginación y la fe son las cosas con las que creamos nuestros mundos, cada uno de nosotros. No hay nada en este mundo que nos sobrevenga repentinamente que realmente no haya tenido su causa en algún estado imaginal invisible donde lo creíamos. Lo olvidamos, sí, seguimos con nuestros asuntos, las cosas están activas y de repente nos enfrentamos y no reconocemos realmente nuestra propia cosecha. Pero todo viene por razón de la ley, y la plantamos creyendo. Nos contaron la historia y la creímos. Otros lo rechazaron, lo creímos. O podemos contarnos una historia. Déjame contarte una historia que conozco íntimamente, porque es parte del mundo de mi familia. No se puede concebir nada más pobre que nacer en una pequeña isla, digamos como Barbados donde nací yo, y nacer con la piel clara y ser pobre. Si naciste con la piel oscura, tienes una oportunidad. Si naciste con la piel blanca y tienes dinero, tremenda posibilidad. Pero para nacer con la piel blanca y pobre, estás detrás de la bola 8 al nacer. Bueno, tanto mi padre como mi madre nacieron en estas situaciones, pobres y blancos. La educación más alta que teníamos en la isla sería lo que podríamos llamar escuela secundaria, pero no el estándar que tenemos hoy o ciertamente no el estándar que teníamos cuando mi padre fue a la escuela que teníamos entonces en este país. Llegó tan lejos como pudo y tuvo que conseguir un trabajo, su primer trabajo en la ciudad, pagando 5 chelines a la semana. Un chelín, llámelo cuarto, en realidad eran 24 centavos, pero llámelo cuarto. No había transporte y vivía a 10 millas de la ciudad en el campo. Tenía que estar en el trabajo a las 6 de la mañana y tenía que caminar. Eran 6 días a la semana y regresaba caminando cuando la tienda cerraba a las 6, y caminaba otros 10 kilómetros por sus 5 chelines a la semana. Había un edificio enorme, juzgado por otros estándares, en la calle principal. Se llamaba C.F. Harrison and Company, unos grandes almacenes. También tenían una agencia comercial en la tienda. Algunas noches cuando estaba bestialmente cansado y para compensar jugaba al jueguito de creer, y para consolarse creía que esa tienda era suya. Bueno, él estaba lo más lejos posible de ser dueño, bueno, ¿cómo podría siquiera compararlo con otra cosa? Estar cerca de la Casa Blanca. Eso ya está descartado por la ley humana, porque nací fuera de América continental, por lo que estaría tan lejos, como mi padre, de ser propietario de este edificio. Ocupaba una manzana entera en la calle principal, una maravillosa y amplia calle lateral a la segunda calle, una manzana entera. Fue propiedad de la misma familia durante casi 100 años, pero vivían en Inglaterra, nunca lo vieron. Contrataron a hombres locales y ocasionalmente enviaron a un hombre desde Inglaterra para hacerse cargo de la gestión. Pero él jugó este juego y lo ayudó, lo compensó cuando estaba terriblemente cansado y caminaba a casa creyendo que era dueño de C.F. Harrison and Company. Ahora, la Biblia enseña que cada visión tiene su hora señalada, madura, florecerá. Si tarda, espera, porque es segura y no tardará, Ab 2:3. No hay 2 semillas que tengan el mismo intervalo de tiempo para germinar. Algunos tardarán años, otros llegarán de la noche a la mañana como un hongo, pero todos llegarán en diferentes periodos de tiempo. Bueno, en 1942 comienza la guerra, una segunda guerra mundial. Mientras tanto, mi padre, esto se remonta al siglo XIX, 1894, 1895, cuando jugaba a este pequeño juego de creer. Luego se casó y crió 10 hijos. Gracias a su arduo trabajo, le consiguieron una sociedad junior en una pequeña empresa de alimentación. Llevaban víveres, licores, carne, etc. En 1919, por razones que no es necesario explicar, porque aún no se han explicado, se le liberó de su sociedad. Lo querían para ellos y 5 hombres se reunieron y lo sacaron. No tenía otra opción en el asunto. Lo sacaron con 10 hijos, sin escolarizar, ¿a quién acudir? En realidad, no hay capital en esa pequeña sociedad junior. Todo suma. Con dinero prestado abrió una pequeña tienda de comestibles, eso es todo lo que sabía, y uno de mis hermanos con él. En 1942, pasó un hombre, estaba parado en el frente de su tienda mirando este gran edificio, y este amigo le dijo, «Señor Joe, ¿qué está haciendo?» Oh, dijo, solo estoy mirando este edificio. Siempre me ha gustado. Él dijo, ¿te gustaría ser dueño de él? Él sonrió. Dijo, si algún propietario de este edificio alguna vez considerara la idea de venderlo, debería arreglarse la cabeza. Esto es una mina de oro. Es propiedad de un inglés que tiene 92 años. Tiene 2 hijos. Uno es un sacerdote que no quiere formar parte del mundo comercial y el otro ha sido un playboy toda su vida. Tiene todo el dinero del mundo y no tendría nada que ver con propiedades en el extranjero. Tiene todo lo que necesita en Londres y más esto. Esto también es suyo. Bueno, dijo, solo estoy preguntando, le dijo este hombre a mi padre. Él dijo, ¿dónde está Vic? Vic es mi hermano. Oh, dijo, está en algún lugar por aquí. Lo vi aquí recientemente. Él dijo, quiero ver a Vic. Entonces, cuando Vic vino, dijo, quiero verte a solas. Lo llevó arriba, a la oficina y le dijo, Vic, lee esta carta. Proviene del anciano propietario del edificio, que confía en mí como un amigo honrado, un amigo de confianza, para venderlo a una familia local que se preocupa por los intereses de la isla, que ha trabajado duro y ha demostrado con sus esfuerzos que son muy buenos trabajadores y una familia local. Vic leyó la carta y apenas podía creer lo que veía. En la carta decía, «Todo lo que quiero es un buen valor, sin grandes ganancias». valorar el edificio, hacer un inventario de las existencias y eso es todo lo que quiero. Pero quiero que quien lo compre asuma las obligaciones de las pólizas de seguro de mis empleados. Empleaba a unas 70 personas y todas estaban aseguradas contra la jubilación. Así que aquí estaba la cifra cuando hizo el inventario. El edificio vale, y citó una cifra. Él dijo, ahora déjame llamar a mi padre. Papá leyó la carta y luego dijo, está bien, vayamos directamente al banco. Lo aceptaré, no tengo dinero, pero lo aceptaré. Fue al banco y luego les dijo a los banqueros, necesito mucho, pero no puedo decirles por qué. Si quieren saber por qué, no puedo decírselo. Sede central de cable en Toronto, y luego hizo una promesa, y decirles que queremos pedir prestada una cierta suma de dinero que excede nuestro préstamo actual, pero no podemos decirles por qué lo queremos. El banco respondió, esta es la solicitud más inusual, pero hemos tratado con los Goddard durante 20 y tantos años y por eso diremos que sí a esta solicitud. Luego escribió una carta, fue al censor principal, la guerra estaba en marcha, el nombre de este hombre era Johnny Walker, un descendiente de la familia escocesa, él era el censor principal, y le dijo, ahora señor Walker, quiero que lea esta carta y verá en ella que no hemos dicho nada que de alguna manera afecte el esfuerzo de guerra, ningún secreto. Simplemente estamos aceptando una oferta y haciendo una oferta. El hombre lo leyó y dijo, ahora quiero que lo selle en mi presencia para que estos 275 niños y niñas no lo lean después de que lo haya sellado. Léalo, séllelo y déjeme ver cómo lo envía por correo. Porque en aquellos días nuestros barcos navegaban a izquierda y derecha junto a los submarinos, por lo que no teníamos ninguna seguridad de que la carta llegaría alguna vez a Inglaterra, porque no teníamos otros medios que el transporte acuático. Pasó el tiempo, 3 meses después llegó un cable, acepta la oferta de Goddard. Para entonces, el Banco de Francia emitió el dinero, todo estaba hecho y apareció en los periódicos al día siguiente. Todos los comerciantes de la isla se apresuraron a comprar una parte. Mi padre dijo, no, es solo para la familia, solo nosotros 10, 9 hermanos y una hermana, y mi padre y mi madre, eso es todo. De hecho, mi madre acababa de irse, porque nos dejó en 1941. A lo que me refiero es a esto. El anciano tenía razón, Robert Frost, siempre creemos antes que nuestra evidencia. Mientras tanto, él trabajaba, todos trabajaban duro, y entonces llegó la evidencia de lo que no era una ensoñación ociosa, a la que se entregó solo para ayudarle a caminar 10 millas después de haber estado cansado todo el día y caminar hasta su pequeña cabaña en el campo. Ese edificio hoy, con su actual ritmo de actividad, no creo que nadie pueda adquirirlo por debajo de, digamos, 8 millones de dólares. No creo que nadie, y no está a la venta porque el negocio va demasiado bien. Las propias agencias comerciales que tenemos son en sí mismas un negocio fantástico, aparte del negocio real que se realiza allí. Lo primero que hizo mi hermano fue contratar a un arquitecto inglés, destripar el lugar, modernizarlo y utilizar cada centímetro cuadrado que pudo utilizar en contra del antiguo concepto, como el Emporium de San Francisco. Simplemente destripan el centro para darle aire o para mirar a la gente de abajo, algo, y todo ese espacio se desperdicia. Teníamos algo parecido. Puso ascensores, escaleras mecánicas y cubrió los 4 pisos, ocupando cada metro cuadrado del espacio. Y hoy, es la propiedad más valiosa, todo basado en las creencias de mi padre. El arte de creer, lo practicaba todos los días de su vida. Volvería a casa a desayunar. En casa llamamos desayuno a la primera comida pesada alrededor de las 10 o las 10 y media. Temprano en la mañana realmente es romper el ayuno, pero lo haces con una taza de té o café, y luego sales y regresas alrededor de las 10, 10 y media para una comida sustanciosa que llamamos desayuno. Entonces, después de esta comida sustancial, se sentaba en una silla y, con los ojos parcialmente cerrados, veía lo que quería ver. Imaginaba lo que quería imaginar y mantenía conversaciones mentales con personas imaginarias a partir de las premisas de su deseo cumplido. Así que empezó de cero, detrás de la bola 8, pero si al que cree todo le es posible, pues lo ha demostrado. No tenía nada en este mundo que respaldara la afirmación de que creyendo que lo tenía, lo tendría. Y mira las cosas que sucedieron en el intervalo. Uno se hizo sacerdote, ni siquiera había nacido cuando mi padre empezó a hacer esto. El anciano que entonces tenía 92 años, si se quitan los casi 50 años, bueno, entonces tenía 40 y tantos, poco más de 40. Y si el que es sacerdote nació, era joven, el otro que se convirtió en hombre de negocios pero en realidad en playboy. Nunca vieron sus propiedades en el extranjero, luego vinieron dos guerras mundiales mientras esta cosita madura y germina. Entonces su visión, su creencia estaba de acuerdo con Habacuc, la visión tiene su propia hora señalada. Madura, florecerá. Si tarda, espera, porque es segura y no tardará. Ese es el segundo capítulo de Habacuc. Así que aquí toda la visión es para el hombre. Eres tan libre como el viento si crees en estos principios de las Escrituras que no se basan en nada externo, sino que todos se basan en ti. ¿Puedes creer? Y esta historia se cuenta después de que los discípulos no lograron curar a cierto muchacho y le preguntaron, ¿por qué fallamos? Él dijo, a causa de vuestra incredulidad, generación incrédula, ¿cuánto tiempo estaré con vosotros? Y luego explicó y el padre dijo, yo te creo, ayuda mi incredulidad. Así que para eso estamos aquí, para ayudarnos unos a otros en la incredulidad. Dices que tengo un objetivo determinado, pero hasta ahora no lo he realizado. Bueno, ese es el propósito de la plataforma, ayudar. ¿Qué estás haciendo? Considero que la gran falacia del mundo entero en este arte de creer es la construcción perpetua y la ocupación diferida. La ocupación está incubando el sueño. ¿A qué me refiero con ocupación? Me refiero a pensar desde en lugar de pensar en. Puedo quedarme aquí y pensar en el resto de mis días, pensar en ser dueño de eso, ser dueño de esto, o puedo pensar en algo que me gustaría hacer, pero hasta que realmente lo ocupe, habite en él y mire el mundo desde él, no lo he incubado, no lo he fertilizado. Puedo sacar un óvulo, guión bajo guión bajo guión bajo, óvulo, hasta que entre ese espermatozoide no está fecundado. ¿Cómo entra el espermatozoide al óvulo? Sigue siendo un misterio para nuestros científicos. Bueno, aquí un espermatozoide ingresa al óvulo desde el exterior y, sin embargo, no hay agujeros en el exterior de ese óvulo ni antes ni después de la fertilización. ¿Cómo lo hizo? Bueno, puedes hacerlo porque eres el esperma de Dios, eres el poder creativo de Dios. ¿Cómo lo hago? Por imaginación. Puedo permanecer aquí y ningún poder en este mundo puede impedirme imaginar que estoy donde me gustaría estar. No pueden detenerme. Puedo quedarme aquí, puedes atarme, puedes hacer cualquier cosa, pero no puedes impedirme imaginar que estoy, digamos, en San Francisco. ¿Dirás qué importa eso? Bueno, si deseo ir a San Francisco y no tengo el tiempo ni los medios, iré a San Francisco en mi imaginación y las cosas se reorganizarán para darme el tiempo y los medios. Entonces me veré obligado a cruzar un puente de incidentes que me llevarán desde aquí hasta donde estoy en la imaginación e iré a San Francisco. Lo he hecho una y otra vez. Así que cuando sepas lo que quieres, ocúpalo. Ocupa cualquier estado de este mundo. La ocupación es fertilización, y el óvulo no es fertilizado hasta que lo ocupas. Cuando ese espermatozoide entra, no rompe la cáscara. No necesitas puerta para abrirla, entras y lo ocupas. Ahora bien, se nos dice que Dios le habla al hombre en una visión o más bien se da a conocer en una visión y le habla en un sueño. Hace unos años, creo que fue la noche de Navidad, hace unos 2 o 3 años, tuve este sueño muy, muy vívido. Era más que un sueño, era como un sueño despierto, un estado de vigilia. Pero me encontré en la ciudad de Nueva York, en la Quinta Avenida, en una de las enormes mansiones que salpicaban la avenida a principios de siglo. Eran mansiones enormes, de 60 a 80 habitaciones por mansión, donde las ocupaba gente, una familia, pero tenían tal vez 25 habitaciones para huéspedes. Tenían sus establos en el lado oeste donde vivían los sirvientes arriba donde se guardaban los caballos. Pero estas cosas enormes las vi cuando llegué a este país en 1922. Recién habían comenzado a demolerlas y los grandes edificios se estaban construyendo en ese momento. Pero en mi visión me encontré dentro de esta fabulosa mansión y había tres generaciones presentes. Uno era invisible, se hablaba de él como abuelo. Luego se veían dos, la segunda y la tercera generación, y la segunda le contaba a la tercera lo que decía el abuelo estando parado en un terreno baldío. Recuerdo cuando esto era un terreno baldío. Él estaba parado sobre él y les decía, recuerdo cuando era un terreno baldío. Luego pintaría un cuadro verbal de su deseo por ese lote y lo pintaría de manera tan gráfica que pudieran verlo como si fuera un hecho y objetivo a la vista. Me desperté en mi cama en Los Ángeles y todo era tan vívido que me levanté de la cama, era temprano, las 3:30, y escribí todo, toda la visión. Era demasiado temprano para levantarme y permanecer despierto, así que volví a la cama y volví a soñar el sueño, solo que con un ligero cambio. Ahora estoy en la mansión, la misma mansión, y hay tres generaciones, pero yo soy abuelo. No hablé del abuelo, yo era abuelo. Escuché la historia en mi visión y había absorbido tanto el poder de la fe, el poder de la fe, que ahora, al contar la historia, les dije. Me paraba en un terreno baldío y les decía a los que estaban conmigo, recuerdo cuando este era un terreno baldío. Luego pinté el cuadro verbal de mi deseo por ese terreno y lo hice tan bien y tan vívidamente que todos lo vieron. Ahora la Biblia enseña que la duplicación del sueño significa que Dios ha arreglado la cosa y Dios pronto hará que suceda. Usted lee que en el capítulo 41 del libro del Génesis, la duplicación de un sueño, la cosa debe suceder, porque Dios lo ha arreglado. Ahora bien, ¿quién es el Dios del que se habla? Es tu propia y maravillosa Yosidad, ese es Dios. Ese es mi nombre para siempre. Por este nombre soy conocido y seré conocido por todas las generaciones, Éxodo 3:14. Bueno, ¿quién tuvo la experiencia? Hice. ¿Y cuando te despertaste, lo escribiste y volviste a la cama, quién tenía el segundo? Hice. Por lo tanto, todo surgió de lo más profundo de mi propia alma. Ahora, ten una experiencia maravillosa, maravillosa en tu imaginación y hazla real. Dale toda la viveza sensorial, todos los tonos de la realidad, y cuando te parezca real y estés pensando en ello, estará hecho. Dentro de poco, hazlo de nuevo, duplica la visión, el sueño. Porque se les ha dicho que si es doble, entonces está arreglado y Dios pronto lo hará realidad. Entonces, tome la palabra de la Biblia y duplíquela, y vea cómo esto sucede en este mundo. Usted trae cosas al creer. Siempre estás creyendo antes de tu evidencia. Lo más creativo en el hombre es creer en algo. ¿Puedo decirle que no es difícil? No solo no es difícil, sino que no hay tensión, porque si crees en algo, ciertamente no hay tensión en ello. Si tienes fe, no hay tensión en ello. La fe es solo lealtad a la realidad invisible. Se les dice en las Escrituras que Él llama a algo que no existe y lo llama a existir. Léelo en el capítulo 4, el versículo 17 de Romanos. La Biblia católica traduce ese pasaje, llama a lo que no se ve como si fuera, y lo invisible se hace visto. Bueno, nadie vio a mi padre como dueño de ese lugar y no compartió su pequeña historia con nadie más. Así que llamó a algo que no era visto por otro como si fuera visto por el mundo, y luego lo invisible, con el tiempo, se convirtió en un hecho. Así que aquí llamas a algo que no se ve como si lo fuera y lo invisible se volverá visto. Lo haces con cualquier cosa en este mundo. Eres el poder operante y tienes que tomar la decisión. Siempre existe un riesgo en tu elección, porque es posible que no siempre elijas con amor. Si no eliges con amor, igual lo obtendrás, solo que descubrirás que fue una elección imprudente. El tiempo lo demostrará, porque al final descubrirás que no hay otro sino realmente ningún otro, solo tú mismo. Así que si eliges algo que perjudica a otro, demostrarás, el tiempo te demostrará, que tomaste una decisión imprudente. Sin embargo, eres libre de hacerlo, porque la historia trata de todas las cosas, no de pocas, al que cree, todo le es posible. Ahora bien, aquí está el secreto de esta pequeña historia de fe, siempre se empieza por el final. El final es donde empiezo. En mi fin está mi comienzo. Vas hasta el final, lo logrado, comienzas allí. Y luego regresas aquí, y luego avanzas a través de esta serie de eventos que te llevan a ese fin que ya habías predeterminado. Aquí hay algo que, por supuesto, no me gusta usar la ciencia para respaldar nada en las escrituras, porque las escrituras están mucho más allá de cualquier cosa en la ciencia. No atrae a la mente racional como lo hace la ciencia. Pertenece a una profundidad tan profunda que la razón no puede alcanzarla, por eso sigue sin ser perturbada por todos los argumentos, todas las críticas intelectuales que se le puedan lanzar. Todavía permanece intacto, pero a veces surge algo fantástico que, bueno, es tan divertido que los científicos lo hayan dicho. De hecho, ahora mismo, o simplemente sucedió en... ¿Es Noruega donde se entregan estos premios? Bueno, este maravilloso premio para el señor Feynman, el profesor Feynman, ahora está en Caltech. Pero se lo están dando hoy por algo con lo que se topó en 1949, porque tengo su artículo científico en casa, el número del 15 de noviembre o del 15 de octubre de The Science Newsletter. Y dijo que lo que le están dando hoy es por algo que descubrió en 1949. Dijo, no es un bien terrenal desde un punto de vista práctico, pero no se puede descartar, no se puede borrar, ahí está. Esto es lo que dijo sobre una pequeña partícula descubierta en la desintegración atómica, algo conocido por los científicos como positrón. Ahora dijo, el positrón es un electrón en sentido contrario. Comienza desde donde no ha estado y acelera hasta donde estaba hace un instante. Al llegar allí, rebota con tanta fuerza que su sentido del tiempo se invierte y luego regresa rápidamente a donde no ha estado. Recibirá un premio por eso, este es el profesor Richard Feynman de Caltech. Ahora bien, la física de la mente no puede diferir realmente en ningún aspecto de la física del resto de la naturaleza, porque Dios es uno, hay una unidad aquí. Muy bien, ¿cómo podría relacionar eso con esta declaración ahora del 14 de Juan, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera así, os lo habría dicho? Y ahora voy y os preparo lugar. Cuando vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estaréis. Ahora considérelo como una conversación que tiene lugar dentro de un solo hombre. El hombre exterior no puede hacerlo, está indefenso, no tiene dinero, ni posición, no tiene nada, pero tiene un deseo. Tiene que trasladar ese deseo a lo más profundo de su propia alma, quien es Dios, su maravillosa imaginación humana, eso es Dios, por lo que todas las cosas son posibles para Dios. El hombre exterior no puede hacerlo, entonces lo pone en una silla, lo pone en una cama, lo deja donde está, está indefenso. Ahora en imaginación voy y le preparo el lugar, donde quiera llevarlo. Pero él ha expresado su petición, su deseo, así que entro en un estado designado por él. Ocupo el estado, parece tan real, y luego lo rompo y acelero de regreso a donde dejé la prenda un segundo antes. Ahora, para el ojo mortal exterior, nadie me vio ir a ningún lugar y nadie me vio retroceder, pero sé lo que hice. Entré en un estado invisible basado en el ojo mortal, y cuando rompí el hechizo volví a toda velocidad a donde estaba físicamente. Y las realidades de las cosas que me rodean me impactan con tanta fuerza que mi sentido del tiempo se invierte, y ahora avanzo a través de esta serie de eventos, este puente de incidentes que me lleva desde donde estoy físicamente hasta donde realmente estoy en la imaginación. Entonces avanzo a través de esta escalera de eventos y él dijo, acelera desde donde no estaba y regresa a donde estaba hace un instante, al llegar allí, rebota con tanta fuerza que el sentido del tiempo se invierte, y ahora regresa a donde no ha estado. Muy bien, puedo ver eso. Voy a regresar a donde no he estado físicamente, todavía no, pero sí estuve allí espiritualmente. Entonces voy en espíritu a prepararlo y empiezo a regresar a donde estaba físicamente, coincidimos una vez más, Luego avanzo hacia donde estoy en espíritu y llevo conmigo esta prenda que había dejado atrás. Ahora, dijo, después de haber visto este comportamiento peculiar de la pequeña partícula, todo el concepto que el hombre tiene del mundo ha cambiado. Ya no puede creer que el futuro surja lentamente del pasado. Ahora tiene que ver toda la historia espacio-temporal del mundo desplegada y solo nos damos cuenta de porciones cada vez mayores de ella sucesivamente. Todo está terminado y simplemente tomo conciencia de partes de ello. Dijo que la dirección que tome es irrelevante. Por eso recibirá $50,000. Si les conté esa historia sin comenzar mis comentarios diciéndoles que un hombre muy honrado recibirá esta noche un gran honor por ese descubrimiento y les hizo creer que lo dije, si están aquí por primera vez, profetizo que estarán aquí por última vez. Pero es el profesor Feynman y todos los científicos de hoy están muy arriba en la mente de los hombres. Porque él lo dijo y está siendo honrado por ello, ¿o no es maravilloso? Cuéntenos algo más igualmente loco y trate de relacionarlo con la Biblia. Bueno, todo es igualmente loco si entras en la Biblia. Porque la historia de la Biblia es la historia más increíble del mundo y, sin embargo, es cierta. No se le puede demostrar a la mente racional en este nivel. No puedes probarlo ni por un momento. Tienes que esperar, y entonces se desarrolla en el hombre todo el drama de Jesucristo, pero todo el drama. Todo lo dicho de él lo vas a experimentar, que la gran historia sagrada de Israel llegó a su clímax y cumplimiento en la historia de Jesucristo. No solo vino, vino y viene, porque está ocurriendo en todo el mundo. Llegará el día y tendrás la experiencia de ser aquel que siempre pensaste que era único y diferente que vivió hace 2,000 años, que eres él y toda la historia es tu historia. Ahora te pedí antes de cerrar que compartieras conmigo tus experiencias. No solo de las cosas aquí en el mundo de César, como conseguir una casa, un mejor trabajo, más dinero y todas esas cosas, son importantes, sino que también te pedí que compartieras conmigo tus sueños, tus visiones. Porque si de alguna manera están predichos en las Escrituras, son importantes. Bueno, el próximo martes le llevaré 4 a la misma señora que dijo que le pasaron entre el cierre el 17 de diciembre y mi reapertura el 4 de enero. Son perfectamente hermosos y puedo decirle ahora que todos están en las Escrituras. Están todos en las Escrituras, tal vez ella no tenga una concordancia, todo lo que ella me dijo. Encontré esta carta y la leí, todo está en las Escrituras. No todo lo registrado en las Escrituras completa la visión. Como se te dice al final de Juan, hay muchas otras cosas que hizo que no están escritas en este libro, pero están escritas para que creas, 21:25. Se escribe la importante historia escatológica, ese gran drama final cuando llega a su clímax, a su final, pero muchas de las visiones no están escritas. Estos 4 de ella están todos en las Escrituras. Así que los tomaremos y los entrelazaremos en la historia que les contaremos el martes. Esto se debe no solo a sus 4 historias, sino también a un artículo que mi amiga, que está aquí esta noche, me envió el martes pasado. Está en la edición actual de Harper's Bazaar y trata sobre los sueños. Este psiquiatra practicante ha sido psiquiatra durante 20 años, pero no le daría crédito a la Biblia por nada. Cita a J. W. Dan, Freud, Jung, Adler y todas las llamadas autoridades sobre los sueños, y al final solo menciona vagamente esta trinidad en el hombre, a la que llama el yo, la mente racional o ego, y luego lo que llama el Espíritu Santo como un reflejo de la gran trinidad. Eso es todo lo que mencionaría de las Escrituras, y la Biblia, de principio a fin, menciona la importancia de los sueños. También nos dice que somos maestros en malinterpretar los sueños. Si es un pequeño sueño simple, muy bien, pero cuando se trata de simbolismo necesitas un intérprete profesional, y no me refiero a Freud. Lo había metido justo en la cintura. No importa cuál sea la visión, él la lleva directo a la cintura, y esa no es la historia. Entonces el martes lo tomaremos. Y aunque parezca extraño, alguien me regaló para Navidad el número dominical del New York Times que saldrá a lo largo del año, y en la sección de libros, el primer libro reseñado es sobre los sueños, algo nuevo. Él también menciona estas mismas autoridades, pero no las escrituras. Así que el martes será el de mostrarles lo que enseña la escritura acerca de esta actividad en lo más profundo del alma del hombre, y los cuatro que me dio la última vez, bueno, los recibí por correo esta semana, son perfectamente maravillosos. Le diré que lea el capítulo 10, el versículo 20 de Eclesiastés esta noche y, creo, el capítulo 31 de Jeremías, el versículo 5. Bueno, entremos en el silencio. Asterisco.